tal? Buenos días.
Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este miércoles 21 de agosto de 2024. Estamos en ese momento del año en el que España es un trasiego de gente que se cruza. Unos de vacaciones y otros ya trabajando, pero todos con algo en común. Y es que, a no ser que tengas una enorme fortuna y todo te resbale, quien más y quien menos tiene que echar cuentas con su presupuesto, ya sea para acabar las vacaciones o para pensar en la cuesta de septiembre. Y ya saben ustedes que el presupuesto es como el trasero, cada uno tiene el suyo y con él hay que pasar el día, te guste más o te guste menos. Hoy, por ejemplo, empiezan a asomar en la prensa los primeros titulares de todo un clásico, el coste económico de la vuelta al cole. Los más previsores ya han comprado los libros y los uniformes, en caso de que sean necesarios, y ya han podido comprobar que este año la vuelta al cole se encarece un 10%, para ponerse ya de media en casi 500 euros por niño, que para la mayoría de familias es un dinero. Y a lo mejor por ahí es por donde se entienden todos esos indicadores de los que venimos hablando y que apuntarían a que en este verano las familias españolas han empezado a poner un poco el freno en el gasto. Y se está notando los viajes y la hostelería. No ha sido un frenazo en seco, pero el pago con tarjetas, lo que se está recaudando en IVA, lo que se está reservando en viajes y cómo se está reservando, todo eso apunta a que el bolsillo del español medio ha empezado a decir: yo con estos precios no puedo seguir el ritmo. Otra cosa es que el verano, en general, nos siga dejando una imagen exuberante. Primero porque, como decimos, los españoles tampoco es que nos hayamos quedado en casa de golpe. Algo que se ve a simple vista si sales a la calle. Pero sobre todo, el verano va a ser exuberante gracias al turista extranjero, que tiene pinta de que va a batir un nuevo récord este año con una proyección de hasta 95 millones de visitas a España. Tantas visitas que en los últimos tiempos se ha abierto, como saben, definitivamente el debate sobre la masificación turística. Ese dilema entre estar agradecidos por el turismo como fuente de riqueza de este país, más nos vale, y ser conscientes de que en parte, tampoco hay que simplificar, contribuye a la presión sobre el problema de la vivienda. Vivienda a la que no pueden acceder los jóvenes porque los sueldos son demasiado bajos y los precios de la vivienda demasiado altos. Y es que, como vemos, al final todo acaba en el dinero. No hay que olvidar que, por más que el gobierno asegure que vamos como un cohete, la deuda pública acaba de batir un nuevo récord. Y el sueldo medio en España es de tan solo 24.000 euros brutos. Y el que consiga situarse en los 43.000 euros brutos de salario, 43.000 euros, ni uno más ni uno menos, pasa a estar entre el 20% de la población mejor pagada. Cosa que debería hacernos reflexionar porque, como se está poniendo el nivel de vida, especialmente en las grandes ciudades, tampoco estamos hablando de unos sueldos de gente rica. Y luego está esa sensación de que sí, iremos como un cohete, como dice Pedro Sánchez, pero aquí hay cosas que funcionaban como un reloj y que de un tiempo a esta parte se han estropeado bastante. Y un ejemplo evidente, que ya está instalado en el imaginario colectivo, porque quien más y quien menos ha sufrido retrasos y averías en los últimos tiempos, son los trenes de este país. Ayer, un fallo eléctrico volvió a dejar fuera de servicio a 3 de las 8 vías de una estación tan importante como la estación de Chamartín en Madrid.
Pues nada, llevamos aquí desde las 7 menos cuarto y nuestro tren tenía que haber salido a las 8, pero de momento no nos han dicho nada. Han quitado el cartel de morado, pero nada, no sabemos nada.
Con la gente mayor que no puede sentarse en ningún banco, ni en un asiento, ni en una silla.
El ministro Óscar Puentes ha defendido esta vez diciendo que el fallo fue provocado por un cable cortado y que algunos pusieron ayer en redes sociales imágenes de gente amontonada en la estación que en realidad corresponden a otros grandes cacaos como el de hace 15 días. Pero vamos, que lo de ayer volvió a ser un poema en Chamartín, con los carteles repitiendo la palabra demorado en casi todos los trenes y gente resignada que se tumbaba en el suelo a descansar a la espera de que alguien les informara de qué pasaba con su tren. Y aquí corremos el riesgo de que el gobierno, además de poner excusas, utilice esa degradación de los servicios públicos no para dar explicaciones sobre su gestión, sino para justificarse la idea de que aquí lo que hay que hacer es subir más los impuestos. Porque el centro-derecha, como nunca tuvo bardos, como nunca tuvo artistas que le hagan un gran relato, lo ha fiado siempre todo a la gestión. Seguiré gobernando si demuestro que he dejado las cosas un poquito mejor de como estaban. Pero la izquierda cuenta con una baza, y eso lo estamos viendo mejor que nunca con el sanchismo, que consiste en armar un discurso ideológico que lo justifica todo. Los trenes van peor que nunca, el problema de la vivienda no mejora, pero oye, por lo menos no gobierna la derecha. Y además se pueden hasta permitir el lujo de decir que aquí lo que hace falta es pagar más impuestos, porque el problema no es la gestión, sino la falta de dinero. Y con esa cachaza es con la que se explica que un ministro como Óscar Puente siga en su puesto, a pesar de que cada vez son más los españoles que se acuerdan de él cuando tienen alguna incidencia en una estación de tren. Y nada, por lo demás, hoy va a ser un día para seguir pendientes de todo lo relacionado con Mocejón, con ese pueblo donde se sigue buscando el objeto punzante con el que fue asesinado el pequeño Mateo. Encontrar ese arma puede ser importante en un contexto en el que también se está tratando de esclarecer qué tipo de discapacidad mental puede tener el joven que ha confesado el crimen. De momento, sus declaraciones ante la policía apuntan a una especie de desdoblamiento de la personalidad, mientras el padre, sin olvidarse del drama de la familia de Mateo, también daba la cara por su hijo. Dice que por ser como es, nunca se le dio cariño en el pueblo y que ahora puede estar confesando cualquier cosa ante la policía. Sin embargo, también ha confirmado que no recibía ningún medicamento o tratamiento para su supuesta discapacidad. Es, en definitiva, una historia muy triste, dramática por el resultado que ha tenido y también por toda la mala baba que han vuelto a demostrar algunos sectores de la sociedad, unos intoxicando en las primeras horas con que el asesino era extranjero y otros no queriendo saber nada del crimen hasta que tuvieron la confirmación de que el asesino era español. Más nos valdría salir de esa dinámica perversa, porque lo de la inmigración irregular va a seguir siendo un desafío de primera magnitud. Ayer Moncloa, mismamente, confirmó que Pedro Sánchez va a tener a bien encontrar un hueco en su visita a La Palma el próximo viernes para que el presidente canario, Fernando Clavijo, le plantee los problemas que sigue teniendo Canarias en sus centros de menores. Entre tanto, el PP insiste en que se debería decretar la emergencia migratoria y pedir ayuda a la Unión Europea. Y ahí es donde populares y socialistas han vuelto a enredarse en una agria polémica.
Llega a la comunidad autónoma y se declara menor, ya pasa a ser acogido. Bueno, pues de esos hay miles, que para el gobierno es como si no existieran, porque no los reconoce.
Bueno, pues la inmigración como drama humano, como reto social y como gasolina política. De ese bucle no somos capaces de salir. Y nada, así están las cosas en un país en el que, además del crimen de Mocejón, llevamos una racha de sucesos que es para verlo. ¿Qué quieren que les diga, por ejemplo, de ese antiguo comisario de la Policía Nacional, ya retirado, un hombre de prestigio que fue número 2 de la policía en Cataluña, que ayer, sin que se sepa todavía por qué, decidió matar de un disparo a su actual pareja en el municipio barcelonés de Rubí, para luego marcharse a Castellbisbal y hacer lo mismo con su exmujer, para luego quitarse el mismo la vida? ¿O qué me dicen del caso de San Sebastián, donde hubo más suerte, porque el ertzaina que, estando de baja, intentó agredir con un cuchillo a su mujer y a su hija, al final no consiguió hacerles daño? Por suerte, la esposa tenía un spray pimienta con el que pudo defenderse. Aquí la sorpresa ha llegado al conocerse que ese agente había acudido al registro el pasado mes de noviembre para cambiarse de sexo. De hecho, cuando sus compañeros le detuvieron, pidió ser cacheado por una mujer, porque él también era una mujer, decía. Y ahora la fiscalía está investigando el caso porque sospecha que podía tratarse de un maltratador habitual que se cambió de sexo para haberse beneficiado judicialmente. Ahora mismo en España se investigan hasta 7 casos de cambio de sexo que podrían ser fraudulentos. Ya bastante mal están algunas cabezas por ahí como para que encima las lagunas de algunas leyes ideológicas, en vez de ayudar, dificulten las cosas. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El incendio de Astorga en León ha quedado estabilizado después de quemar 800 hectáreas. Hay además ya un detenido, se trata de un hombre de 33 años, nacionalidad extranjera, que estaba haciendo el camino de Santiago por la zona. El peregrino presuntamente provocó el fuego y siguió con la ruta sin hacer nada. Por cierto, hoy hay alertas por altas temperaturas en 6 comunidades autónomas, así que mucha precaución. También se esperan lluvias en Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, que hacen falta porque los embalses se siguen vaciando. En la última semana han reducido 1.5 su capacidad, están de media en el 52,3%. Preocupa especialmente la cuenca del Segura, que está en el 18,3% de su capacidad. Hoy además se retoman las negociaciones para intentar cerrar una tregua en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que no se puede esperar más y que hará todo lo posible para que los terroristas de Hamas acepten la última propuesta, que ya cuenta con el visto bueno de Israel. Y en Sicilia, los buzos han conseguido llegar al interior del yate de lujo que se hundió en plena tormenta. Viajaban 22 personas, 15 han sobrevivido, pero hay un muerto y 6 desaparecidos, entre ellos el magnate informático Mike Lynch, considerado el Bill Gates británico. Y en el partidazo de COPE, mercado de fichajes.
10 días quedan para cerrar el mercado de traspasos en la Liga y todos los equipos aceleran operaciones tanto de compra como de venta para apuntalar plantillas. El Barça, que podría oficializar hoy la salida de Gundogan, que va a poner rumbo en principio de regreso al Manchester City, y de Vitor Roque también, que le ha dicho que sí al Betis y ahora está buscando la fórmula para cerrar la cesión del delantero brasileño. El otro protagonista del mercado, el Atlético de Madrid, que ya tiene cerrado el intercambio Joao Félix por Gallagher con el Chelsea, y de hecho el inglés ya está en Madrid para estampar su firma en el contrato. Además, anoten oficial la salida de Acuña del Sevilla rumbo a River Plate Argentina, informa Santi Duque, que el Leganés tiene prácticamente cerrado al Timira del Villarreal, y en Valencia se aceleran las negociaciones con el Liverpool por Mamar Dasvili. Esta tarde, a eso de la 1:30, tenemos Vuelta a España, quinta etapa, 177 kilómetros, que nos van a llevar hasta Sevilla con Primoz Roglic estrenando su liderato en la general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
25, 28, 29, 31 y 33, soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿La primera vez que vine a Chicago?
Sus universos.
Sí.
Son muy distintos.
Es demasiado ruso para mí.
Sus objetivos son comunes.
Danko es el arma perfecta.
Arnold Schwarzenegger.
Gracias.
James Belushi.
De nada.
Danko, calor rojo. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Kamala Harris ya cuenta oficialmente con el apoyo de su partido para ser la candidata demócrata a la Casa Blanca. Incluso los Obama, que fueron los últimos en apoyar la candidatura de Harris, han cerrado filas esta noche con ella. El objetivo, evitar una posible vuelta de Donald Trump. Teresa Basallo.
Buenos días. Barack Obama ha dibujado una posible victoria de la candidata demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones de noviembre y ha asegurado que su país está listo para el cambio.
We do not need four more years.
No necesitamos cuatro años más de tonterías y torpezas. Ya hemos visto esta película antes y sabemos que las segundas partes son mucho peores. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. América está lista para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris.
También ha participado su mujer, Michelle Obama, que ha atacado al expresidente Donald Trump, aunque eso sí lo ha hecho sin nombrarlo, y ha calificado a Kamala Harris como la heredera de la esperanza. También ha pedido a los asistentes que acudan en masa a las urnas para elegir a la que podría ser la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen indio en llegar a la Casa Blanca.
Aquí en España hoy se va a oficiar el funeral del pequeño Mateo, el niño de 11 años asesinado en Mocejón, en Toledo. Entre tanto, la investigación continúa, también la búsqueda del arma, que sigue sin aparecer. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas. ¿Cómo despierta Mocejón? Sergio Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues bueno, Mocejón continúa consternado. Ya sabes que esto es muy complicado de olvidar en estos tres días, ¿no?, que ha declarado de luto el ayuntamiento. Y como bien dices, de las 12 de la mañana hoy tendrá lugar una misa que se oficiará en la iglesia San Esteban Protomártir, en la ermita de la iglesia de la localidad, y luego el menor recibirá sepultura en el cementerio del municipio. Y luego también, Sergio, comienza la cuenta atrás porque el arma homicida sigue sin aparecer. Es una prueba fundamental y, como bien sabes, aquí en España tenemos 72 horas para que el detenido pase a disposición judicial. Es por ahí por donde todavía no ha pasado a disposición judicial, porque se está esperando a intentar conseguir ese arma homicida. Entonces comienza la cuenta atrás porque las 72 horas pasarían mañana jueves, por lo que la cosa, Sergio, de momento ahora mismo está a contrarreloj. Mateo a punto de descansar eternamente en el cementerio del municipio, y el arma pues por ahora sin aparecer. Mocejón continúa consternado.
¿Qué gran momento es ese en el que, con tu billete en la mano o en el móvil, ya la mayoría te dispones a llegar a una estación, a un aeropuerto, para coger ese tren o ese avión que te va a llevar de cabeza a tu destino de vacaciones? ¡Qué maravilla!
Señores pasajeros.
Y qué mala leche te entra cuando ya con las gafas de sol y las bermudas puestas te enteras de que ese tren o ese avión viene con retraso, o peor, se ha cancelado. De esto sabemos un poco en España, que en lo que llevamos de verano hemos sufrido varios de esos cancelaciones en los trenes. Imagínate si aquí nos tomáramos la vida como en Japón. Ahí el otro día desaparecieron unas tijeras en una de esas tiendas que hay en el aeropuerto, en este caso de Hokkaido, al norte del país, y esas tijeras desataron el caos. Se tuvo que aplicar un protocolo de seguridad, que bueno son los japoneses para cumplir con los protocolos. Ojo, 36 vuelos cancelados, más de 200 retrasados, 2 horas con los controles de seguridad parados. Todo esto hasta que aparecieron las dichosas tijeras, porque aparecieron. El Ministerio de Transportes del país incluso ha abierto una investigación. ¿Dónde estaban? Pues ni siquiera habían salido de la tienda.
Hoy, por cierto, sabremos si España toma nuevas medidas frente a la viruela del mono. Después de analizar la situación con los técnicos del Ministerio, Sanidad reúne hoy la Comisión de Salud Pública para decidir si refuerza los protocolos. En cualquier caso, son varias las autonomías que ya están tomando medidas por su cuenta. Carmen Lavallén.
Con 118 casos, los mismos que en todo 2023, la Comunidad de Madrid copa casi el 45% de los casos que se han registrado en España este año, 10 puntos más que hace tan solo un mes, pero donde más se han disparado este año los casos es en Andalucía, que concentra casi un tercio de las infecciones frente al 12% de julio, en línea con las cifras del año pasado. Los contagios descienden, en cambio, en Cataluña. Son ahora una cuarta parte de los registrados en todo 2023. Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, hasta el 8 de agosto se habían producido el 83% de infecciones de las registradas en todo el año pasado, un total de 264 casos frente a los 319 de 2023. El grueso de los casos notificados en nuestro país se remonta, sin embargo, a 2022, algo más de 7.500 de los 8.100 que se han registrado hasta el momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Y un apunte más, porque como les decíamos, en San Sebastián hay polémica. Allí la Fiscalía investiga como posible fraude el cambio de sexo del ertzaina detenido el sábado por amenazar a su mujer e intentar agredirla con un cuchillo. Un cambio de sexo que se puede hacer tras la entrada en vigor de la ley trans y que va a complicar el proceso judicial. Detalles con José Luis Martín.
Nueva polémica relacionada con la legislación relativa al cambio de sexo, y es que el ertzaina detenido este sábado en San Sebastián tras intentar agredir a su mujer con un cuchillo, se ha sabido que cambió de sexo en el registro civil hace ya unos meses. El asunto tiene consecuencias legales. En este caso no se pueden investigar los hechos en el ámbito de los juzgados específicos de violencia de género, y aunque se tramita como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y doméstica, la instrucción pertenece a un juzgado común. Los hechos ocurrieron este domingo cuando el agente fue detenido por intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina y amenazar también con dañar a sus dos hijas. En libertad con cargos, desde ese mismo domingo, la Fiscalía investiga ya un posible caso de fraude de ley, ya que el detenido no ha hecho, al parecer, ningún otro trámite relacionado con su cambio de sexo y mantiene tanto el nombre como su aspecto masculino.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
La estación de Chamartín, Clara Campoamor, funciona con normalidad a estas horas después de una tarde caótica tras la caída de tensión eléctrica que dejó inoperativas hasta tres vías, afectando a los trenes de alta velocidad. La avería provocada por un cable cortado, que se está investigando, comenzaba a las 3:30 de la tarde y se solucionaba pasadas las 9 de la noche. Esto provocó importantes retrasos entre los viajeros, como nos contaba José Enrique.
Aquí estamos ya una hora de retraso, no tenemos ninguna información de cuándo podemos retomar el viaje. Te da mucha pena por ver una infraestructura precaria, con la gente mayor que no puede sentarse en ningún banco, ni en un asiento, ni en una silla, y por lo menos si tuvieras alguna información de algo, pues puedes un poco programarte algo, pero vamos.
Ante la gran cantidad de viajeros que se acumulaba en la estación, Adif tuvo que activar un protocolo para organizar a la gente y evitar aglomeraciones. También acudió la policía para evitar incidentes. De nuevo, se vieron imágenes de gente abanicándose, armándose de paciencia, en una espera que en algunos casos fue de horas. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado el caos. No se ha producido ningún colapso ni ningún caos en Chamartín, ha publicado en la red social X, aunque ha reconocido que se ha producido la incidencia. Por su parte, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, le ha mandado este mensaje al ministro.
Es una situación que afecta a los madrileños y a la imagen de Madrid, porque es un medio que utilizan muchos turistas para visitar nuestra región. Lamentablemente, el ministro Puente cada vez está más centrado en criticar a los jueces que en atender los graves problemas de cercanías y de la alta velocidad. En la red de cercanías, en lo que va de año en Madrid, ya se han registrado en torno a 600 incidencias. Por lo tanto, consideramos que esta situación es inaceptable.
Una caída eléctrica en Chamartín que coincidía con otra, que se producía poco antes en la estación de Atocha, provocando importantes retrasos, en este caso, en las cercanías. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, miércoles 21 de agosto. Ahora mismo tenemos 22 grados y cielo parcialmente nuboso y sopla bastante viento en la Puerta de Alcalá. El Retiro y otros 8 parques mantendrán hasta las 12 zonas cerradas por malas condiciones meteorológicas. Y hasta 11 dotaciones de bomberos están trabajando en un incendio en Rivas Vacía, Madrid. Se ha conseguido detener el avance hacia las viviendas, aunque ha habido que desalojar algunas. Se ha confinado una fila de casas por la proximidad del humo. Son las 7:22, momento de saber cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Un día más podemos seguir hablando a estas horas de circulación totalmente fluida por toda la ciudad. En estos momentos no hay incidencias que afecten a la circulación en la M30, por donde se circula con ligereza en todos los trayectos con más desplazamientos en dirección norte. En cuanto a los accesos, también se encuentran despejados en su totalidad, con algo más de tráfico las entradas provenientes de la A5, A42 y A4. Y la misma tranquilidad van a encontrar en los recorridos en el interior de la ciudad, donde se circula con fluidez y comodidad.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está provocando el corte de la M50 en el entorno de Móstoles y Alcorcón, dirección A42, donde encontrarán desvío debidamente señalizado por la vía de servicio. Al margen de esta incidencia, dificultades en esta misma M50 en el entorno de San Fernando Henares hacia la carretera de Barcelona.
Y enseguida hablamos de las mascotas de las personas sin hogar.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bueno, pues seguimos con calor, con aviso amarillo por altas temperaturas, que hoy van a llegar hasta los 36 grados de máxima en el centro y hasta los 38 en Aranjuez. Las mínimas se van a quedar en los 23 grados. Ahora mismo sopla viento, que se va a mantener durante toda la jornada. El cielo estará más bien despejado.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Es habitual ver a personas sin hogar acompañadas por un perro, su mascota inseparable y probablemente único compañero en su difícil vida. Estas personas rechazan los recursos del ayuntamiento cuando no se les permite acceder con sus mascotas. Por eso, la Asociación El Refugio ha puesto en marcha una iniciativa para acoger a estos animales cuando no pueden acceder a los albergues. Se llama Proyecto Amparo. ¿Cómo surge y cómo funciona, Mónica Álvarez?
Niña, una perrita de 16 años, está detrás de esta iniciativa solidaria. La encontró en la calle un matrimonio socio de la protectora y ahora intentan buscarle una familia. Nacho Paunero es el presidente del refugio.
Y este es el caso de Niña, que es una perrita de 16 años. Llevaba 16 años con una pareja, con Nieves y Giner. Y bueno, pues se han visto en la calle y luego además han intentado el buscar un albergue donde les admitieran a Niña, y sí los hay, pero los vericuetos legales para poder acceder a ellos son tremendos.
Y es que este es el objetivo de este programa, además de evitar el abandono de estos animales, que las personas que viven en la calle puedan encontrar más fácilmente un lugar donde dormir en los albergues municipales. Para conseguir ambas cosas, tan solo es necesario ponerse en contacto con la asociación.
Bueno, cualquier persona que se encuentre en esta situación, lo que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico al Proyecto Amparo @elrefugio.org y nosotros iniciamos todo el proceso.
Si lo que quieres es adoptar, puedes hacerlo en adopta@elrefugio.org.
En lo que llevamos de año se han diagnosticado en la Comunidad de Madrid un total de 153 casos de viruela del mono. El 93% se contagió por mantener relaciones sexuales de alto riesgo. El 99% de los pacientes son hombres de entre 30 y 49 años y la sintomatología es leve. Desde que la Organización Mundial de la Salud emitiera la alarma, la Comunidad de Madrid está vigilando por si se detecta la nueva variante aquí en Madrid. La mejor medida para prevenir la enfermedad es vacunarse. Por eso se han ampliado las citas para vacunas a 93 diarias. Aún así, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha enviado un mensaje de tranquilidad.
Pero los ciudadanos de la Comunidad de Madrid deben estar tranquilos porque el riesgo de transmisión es bajo. Monitorizamos día a día el número de casos de monkeypox y tengan la seguridad de que si se deben adoptar medidas complementarias, adicionales, lo haremos.
Y susto, en Puente de Ventas, 6 personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 5 años, al colisionar de frente un autobús de la MT con un turismo. Los heridos están todos leves. Se trata de los 3 ocupantes del turismo, entre ellos el menor de edad y varios viajeros del bus. El accidente ocurría poco antes de las 2 de la tarde del martes. Y el Centro Deportivo Municipal de Barajas, conocido por los vecinos como El Barco, contará con nuevas pistas de pádel acristaladas y de pickleball. El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo los trabajos para mejorar las instalaciones y ampliar la oferta de actividades. Estará abierto el año que viene.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Con viento y 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91-828-2930.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy hará calor en Extremadura con avisos naranja y también en Madrid, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha y Andalucía, además de calor y avisos amarillos, lo que van a tener es alerta por tormentas. Hoy, por lo demás, seguimos a vueltas con la crisis migratoria, que ha vuelto a primer plano con un nuevo choque PP-PSOE. También estamos atentos a Mocejón, donde va a ser o se va a celebrar el funeral por el pequeño Mateo. Y más cuestiones que vamos a analizar, si les parece, ahora tomando un café. Café de redacción que hoy tomamos con Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Muy bien, Sergio. Buenos días a todos.
Antonio R. Naranjo. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa. Buenos días, Gloria.
Bueno, pues aquí estamos. José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días a todos.
Bueno, la prensa destaca las presiones de Bildu a Sánchez para liberar a terroristas de ETA. Ojo con esto.
Soluciones creativas, así las llama Joseba Azcárraga, que es el portavoz de SARE, Red en Favor de los Presos Etarras. El Mundo recuerda que Azcárraga fue consejero de Justicia en el gobierno vasco y que ahora son los socialistas los que desde este verano gestionan esa cartera en el gobierno de coalición con el PNV en el País Vasco. El gobierno de Sánchez, recuerda ABC, traspasó al País Vasco la competencia sobre cárceles y a partir de ahí han ido acercándose todos los presos etarras a las cárceles vascas. Según los datos de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, entre las tres cárceles vascas y Navarra, donde la competencia sigue siendo estatal, hay 145 terroristas de ETA encarcelados. En el último año, 32 han obtenido el tercer grado, esto es, un régimen de semilibertad. La Audiencia Nacional ha revocado 6 de esas progresiones de grado. Este viernes hay convocada una manifestación del entorno etarra en las fiestas de Bilbao. De momento, la nueva consejera socialista de Justicia, María Jesús San José, dice que explicará sus planes en septiembre. Con la cartera de Justicia en manos del PNV, apunta El Mundo, los etarras han mejorado su estancia en prisión con celdas individuales y trabajos y tareas internas remuneradas, entre otras cosas.
Se han aplicado tantas soluciones creativas en la amnistía, en los indultos, en el cupo catalán, que claro, ahora El Mundo Berchale pide su cuota, ¿no?, de soluciones creativas. ¿Tú crees, Gloria, que a la vuelta de verano Sánchez puede hacer concesiones a Bildu en esa línea?
Bueno, lleva tiempo haciéndolas, ¿no? Yo creo que justamente las soluciones creativas comenzaron con los acuerdos que siempre son secretos con Bildu. A diferencia del cacareo de Puigdemont en Cataluña, Bildu siempre sella acuerdos secretos con el Partido Socialista, que finalmente el Partido Socialista debe ir cumpliendo paso a paso para tener el apoyo de uno de los socios más leales, como son EH Bildu. Y también sí que sabemos que sus reivindicaciones suelen ser festivas. Vuelven a aprovechar las fiestas de la Virgen de Agosto pues para reivindicar más de lo mismo, ¿no? Y sobre todo con el propósito de blanquearse más y mejor. O sea, que tienen una estrategia muy clara. Sabemos cosas que sabemos, que el Lehendakari Manuel Pradales es una sucursal de Sánchez en el País Vasco, exactamente igual que ella en Cataluña. O sea, nadie duda que no son autónomos, que en otros tiempos pues las autonomías del Partido Socialista tenían un peso propio que hoy no tienen. Así es que la cesión, como estabas comentando, como estaba comentando Araquis, de las cárceles al País Vasco, que es un acuerdo entre EH Bildu y el Partido Socialista, pues con el PNV también, que bueno, pues siempre lógicamente ha estado en esa rivalidad en los últimos años con Bildu, pues está permitiendo el régimen de semilibertad, que es bárbaro, porque van a dormir únicamente los días laborables, los presos de ETA, solamente los días laborables, los que están así, y el resto están en tercer grado, con celdas individuales, con trabajos internos remunerados. Bueno, pues esto es lo que el PSOE tiene firmado, es lo que va a tener que cumplir, es lo que está cumpliendo y tiene que ir un poquito más allá, que es lo que ya le están pidiendo.
Antonio,
más de lo mismo.
¿Cómo lo ves?
Sí. Hombre, a mí lo más horroroso de todo me parece que en el viaje de atender las exigencias de Otegi va incluido la reescritura del relato del horror. Es decir, claro que es un avance que no exista el terrorismo en España y claro que es algo satisfactorio, pero el epílogo de eso tenía que ser que quedase muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y esa línea se ha difuminado por las necesidades políticas del presidente del gobierno para llegar a serlo. Entonces, Otegui nunca escondió, y lo resumí en una frase de Presos por Presupuestos, que el apoyo de Bildu al gobierno estaba vinculado a que a dos frentes, ¿no? El político, que es avanzar en su hoja de ruta, y eso me parece que va a pleno rendimiento, y las concesiones acá al nacionalismo catalán nos van a dar un otoño vasco de exigencias muy elevado. Y lo segundo, más práctico, bueno, pues la liberación de los presos de ETA. Acordaos que el traslado al País Vasco de los condenados de ETA se hizo previa cesión de las competencias penitenciarias al País Vasco, pero además prescindiendo de los informes penitenciarios que en las cárceles de origen desaconsejaban el acceso a ese tercer grado por la falta de convicción en la paz y de arrepentimiento, entre otras cosas, de esos criminales, ¿no? Entonces, por eso les trasladaron al País Vasco y por eso allí les están dando por la puerta de atrás esa libertad. Lo que Otegui pide ahora es que eso se remate definitivamente y se corone con una ceremonia de, no sé cómo decirlo, de recepción de esos héroes que ya son exaltados y recibidos entre aplausos en muchos municipios de España.
El ongietorri definitivo.
Por eso vamos a ver qué es lo que cuenta la consejera socialista de justicia en el mes de septiembre, porque de
si
momento
no lo cuenta
vamos
ya,
a la dirección
Gloria,
contraria a lo que ella dice. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no está presentando recursos contra estos terceros grados, y luego es lo que tú dices, Antonio, ¿no?, que se está revisando para la memoria histórica, para poner en el mismo plano a las víctimas que a los verdugos.
Luego, si os parece, seguimos hablando de esta cuestión, pero por avanzar, Araquistain, también en la prensa, la inmigración, como decíamos, y la propuesta alternativa del Partido Popular en ese debate.
Después de que el gobierno no lograra, recordemos, sacar adelante esa reforma de la ley de extranjería que quería imponer a las autonomías un reparto obligatorio de menores inmigrantes en casos de colapso como el actual. El Partido Popular, subraya ABC, presentó ayer su plan alternativo entre el buenismo del gobierno y la xenofobia de Vox. Así lo definió una propia portavoz del partido. Un plan, añade, que pide más vigilancia en frontera, la participación de Frontex, la Policía Europea de Control de Fronteras, y más fondo, más dinero para las comunidades autónomas. Sánchez se va a reunir el viernes con el presidente canario para abordar la crisis de los cayucos, mientras su gobierno, señala al mundo, reubica a cientos de inmigrantes en la península con muy poca información a las comunidades autónomas. Lleva a portada el último ejemplo, la imagen de parte de los 280 inmigrantes que esta misma semana, estos días, están siendo instalados en un complejo natural propiedad del Estado en Mondariz Balneario, el pueblo en extensión más pequeño de Galicia. Denuncia el debate que el gobierno quiere usar el crimen del pequeño Mateo en Mocejón para cebar su plan por la democracia. El País señala hoy a miembros de Vox y al eurodiputado Albise como instigadores de la nueva campaña contra los inmigrantes en redes sociales.
Aquí la pregunta es si será posible algún día en España un debate sereno sobre la inmigración, o nos tenemos que olvidar de esa idea. Antonio, ¿cómo lo ves?
Es que tiene que haberlo. Lo que no podemos es oscilar entre el silencio y la negación de los efectos positivos y negativos que tiene la inmigración, o la estigmatización ideológica que hemos visto, por ejemplo, claro, con el caso de Mocejón. Hay que tener un debate. De hecho, Europa ya lo ha tenido. O sea, la política migratoria que, por ejemplo, planteara el PP, en realidad la ha aprobado el Partido Socialista en Europa en abril. Lo del refuerzo de las fronteras y lo de ser capaces de distinguir entre el refugiado, el asilado, el inmigrante irregular que viene por razones distintas a la guerra o a la hambruna, y todo eso incluirlo en unas políticas de integración realmente ciertas. Lo que no se puede hacer es ni mirar para otro lado ni tener una mirada sucia a este fenómeno, que me temo que es lo que estaba pasando en España, y el caso de Mocejón pues lo ha representado, ¿no? Unos deseando, parecía, que el criminal fuese inmigrante para justificar sus alaridos, y otros negándose a
entrar en el asunto,
mención al crimen, no, hasta que no se supiera si era un español que lo había matado. Es terrible, pero en la práctica, Sergio, esto es, los problemas no desaparecen por ignorarlos, o se gestionan con cabeza, y para eso va a haber que tomar decisiones muy distintas a las que está tomando este gobierno, o la sociedad abrazará consignas que no son presentables y que no son necesarias. La inmigración es las dos cosas: una oportunidad para las sociedades de acogida, pero también puede ser un problema, y de hecho ya lo es, si se hace como lo hace este gobierno, que es dar una barra libre injustificada y aparecer de repente por las ciudades y por las comunidades autónomas sin ningún tipo de cogestión, cogobernanza, dejando allí el problema, en fin, sin ninguna alternativa para que esa gente, entre otras cosas, pues tenga un proyecto de vida. Uh-huh. Yo tengo al lado de mi casa un centro de estos con 1.400. Puedo afirmar en primera persona que no hay ningún problema de seguridad con ellos. Pero sí hay un problema de integración en el sentido de que tú no puedes meter a 1.400 personas de 22 años, darles el día libre de 10 de la mañana a 10 de la noche y tienen que volver al centro y no tener, pues, por ejemplo, papeles para trabajar.
Efectivamente, no, tiene todo el sentido del mundo. Si nos cuesta ya la logística de acogerles, claro, integrarles es un reto muchísimo mayor. Eso es evidente. Gloria, ¿todo esto qué te sugiere o qué reflexión te parece que es la adecuada?
Pues mira, sí, yo de partida te diría que no quiero pensar que el gobierno vaya a utilizar el crimen del niño de Mocejón para hacer política de ningún tipo. O sea, ya se ha hecho muchísimas veces con el tema de la violencia contra las mujeres y creo que eso no es que no conduzca a nada, sino que es una cosa absolutamente obscena. Y 2 días ha tardado la ministra de Infancia en reaccionar a un crimen que nos tenía toda España consternados, o sea que creo que lo último debería ser utilizar esto. Pero en todo caso, la pregunta que tú nos hacías sobre la inmigración, si debería de haber un pacto de Estado, yo creo que efectivamente, como decía Antonio, es absolutamente urgente, porque es uno de los graves, graves problemas que tenemos hoy planteados en España. Es una buena noticia, creo, que se vayan a reunir el presidente de Canarias con el presidente del gobierno, que es lo menos que el presidente del gobierno debe hacer casi por protocolo, si está pasando las vacaciones en un palacio de una de las islas, o sea que eso ya va de suyo, pero sí que estaría bien que se trabajara un poquito en esa reunión, que no solamente fuera una foto, ¿no? Yo creo que el PP ha hecho una propuesta que yo la calificaría de sincera, en el sentido de que después de romper con Vox en los gobiernos autonómicos se ha mojado a fondo con la inmigración porque sabe que este es el grave problema que yo antes describía. Porque ¿qué haces? ¿Les tiras al mar? ¿Qué es lo que le viene a decir a Vox? Es que esto dices, bueno, pero también al PSOE lo que le está diciendo es habrá que hacer un plan, habrá que hacer un reparto equitativo. Ayer lo decía, la guerra esta que han tenido Albiol con la vicepresidenta del gobierno en redes. Es decir, dígame usted qué vamos a hacer con ellos, porque la solución no es mandar al pueblo más pequeño de Galicia a 280 inmigrantes de Mali, como ha sucedido, claro, se hizo ayer. O sea, ¿de qué van a vivir estas personas? ¿Van a vivir?
No, solo tienen que mirar a la socialdemocracia nórdica, por ejemplo. Claro, Dinamarca está adoptando medidas muy razonables que aquí serían tildadas de xenófobas, cuando en la práctica lo que permite es una integración correcta de esos inmigrantes que en el 99% de los casos lo que quieren es salir adelante y vivir mejor y bueno, aportar pues, a la
pero
sociedad.
Para eso han venido, además. O sea, se han jugado la vida. Hay que pensar que son seres humanos que se han jugado la vida y que muchos de ellos la han perdido y, por lo tanto, los que sobreviven ya con ese lastre,
bueno, más que nunca,
las familias en África, las familias partidas y compañeros que han visto muertos en el mar, los que sobreviven.
Pero junto a eso, Gloria,
habrá que hacer un plan. Pero ese plan, Antonio, es que hace 2 años que no se convoca la conferencia de presidentes autonómicos. Es decir, habrá que hacer un plan sosegado, generoso, con altura de miras, sin cortaplacismos, sin oportunismo.
Lo que pasa
políticos.
Es que, Gloria, eso que estás
que
diciendo
sentarse.
Es tan difícil en la situación política
claro,
actual,
pues entonces,
como vimos ayer.
Te respondes tú a la pregunta que nos hacías.
En el cruce entre Patxi López y la portavoz del Partido Popular que planteó la propuesta
cruce.
Es tremendo. En fin, por avanzar, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que Rakistain nos dejara votando para luego, para el tiempo de análisis, sí. Una reflexión en los periódicos a propósito del Ertzaina trans que agredió a su pareja.
Los hechos ocurrieron el sábado, la Fiscalía investiga si ese chaña se cambió el sexo de forma fraudulenta en el mes de mayo al amparo de esa ley trans para evitar futuras imputaciones por violencia machista. La investigación apunta a que este agente de la policía maltrataba de forma habitual a su mujer y a sus hijas. El sábado amenazó a la mujer con un cuchillo, retuvo a la hija mayor, la mujer se defendió con un spray de gas pimienta, logró huir de la casa despavorida, descalza, con la hija pequeña, un bebé en brazos, llegó a una garita policial de la cárcel de San Sebastián, que está cercana a su casa, donde pidió auxilio y la chancha pudo detener al agresor. Pues bien, ese cambio de sexo de momento le ha servido para que el juzgado de San Sebastián, que lleva el caso, no haya tipificado los hechos como violencia de género. Se limita a abrir la investigación por amenazas graves. Fuentes judiciales que cita ABC indican que en el ámbito penal hay un puñado de casos en los que se investiga ese posible fraude en la solicitud de cambio de sexo.
Tenemos 30 segundos, Gloria, pero dame tu primer titular sobre esto.
Que es un fraude y que es la evidencia del fracaso y del escándalo que fue la ley del sí es sí.
Y Antonio,
te regalo segundos.
¿Cómo lo
ves? Dirán que es un fraude de ley, pero el problema es que la ley es el fraude. Es así de sencillo.
Pues es lo que tenemos, es uno de los asuntos que llama la atención en esta mañana de martes.
Es un disparate de ley.
El Erchaina que parece que agredía a su mujer y en el mes de noviembre se cambió de sexo. En fin, Araquistain, la clave económica de hoy, que también tiene lo suyo, España a la cabeza de la subida de precios en Europa.
Sí, lo notamos todos en estos meses veraniegos de vacaciones y la estadística de Eurostat lo que refleja es esa realidad de la calle. Entre las grandes economías de la zona euro, con los datos del mes de junio, España lidera la lista de la inflación por encima de países como Francia, Alemania, Italia o Portugal. Los precios en España han subido de media un 2,9%, tres décimas por encima de la media de los países del euro y una décima más que el 2,8% de subida en junio en el conjunto de la Unión Europea. Los analistas lo que temen ahora es que este repunte de los precios dificulte la rebaja de tipos que debe decidir el Banco Central Europeo. Hasta ahora, los mercados habían dado por descontado que habrá al menos otras dos rebajas de tipos antes de que acabe este año.
Tenemos un consejo de Línea Directa.
¿Tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de Línea Directa? Pues es muy sencilla. Si te cambias a Línea Directa y unes tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. ¿Y ahora? ¿A qué estás esperando? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? 10 días quedan para cerrar el mercado de fichajes y todos los equipos, pues a vueltas. Con fichajes, ventas, liberar masa salarial, como el Barça, por ejemplo, que ya va a dejar salir a Gundogan. Yo es un fichaje que no entiendo.
Se echó las manos a la cabeza a Kroos, que lo conoce porque son compañeros a la selección alemana, y él entiende de eso, dice, oye, te juega más o menos en mi posición y es bueno, dejarlo escapar así no.
Y sobre todo,
no es normal.
Una reflexión, Guardiola suele dejar salir a jugadores que no quieren jugar en el City, los deja salir, pero si quiere recuperar a Gundogan, es que algo tiene. También, con lo cual, bueno, veremos si su equipo, el de Gundogan, es el City, también pendientes de Vitor Roque en el Barça, que podría acabar en el Betis, tiene el sí del jugador, pero la fórmula de cesión se puede complicar porque el Barça quiere venderlo al Sporting de Portugal, veremos cómo acaba eso. También ahí tenemos el Atlético de Madrid como protagonista de este mercado, que sigue moviendo ficha. Ahora va a traer a Gallagher, que ya está, llegó anoche a Madrid para firmar contrato hoy y se va a producir hoy el intercambio con Joao Félix, que va a acabar en el Chelsea. También tenemos Vuelta Ciclista a España, hoy 177 kilómetros, que nos van a llevar hasta Sevilla. Roglic es el nuevo líder de la general, pero en la general, si miramos el top 10, están todos en menos de un minuto, así que la vuelta de momento está prometiendo en esta primera semana. Y me quiero centrar hoy en el tenis, en Jannik Sinner.
Ese caso es tremendo, ¿no? O la explicación que ha dado el muchacho.
Es muy raro, es una situación muy rara. Bueno, voy a situar a la gente. Ha dado un doble positivo en doping en Indian Wells. No ha tenido suspensión, pero sí se le van a retirar los puntos conseguidos en Indian Wells. La cosa es que pasa por el Clostebol, que es una medicina que se usa mucho en Italia y es en forma de spray o de crema. La cosa, por lo visto, es que su fisioterapeuta tuvo una lesión en el dedo y se roció el dedo con este spray. Posteriormente le dio un masaje al tenista sin guantes y a partir de aquí, pues ese contacto parece ser que se ha provocado
positivo.
El doping.
Y sin lo que dice, yo no he tomado nada, lo que pasa es que mi masajista me lo ha pasado con el masaje.
Eso es, además,
ya no,
por lo visto, y hay que creérselo,
yo,
¿no?
Yo me pierdo ya con esto.
No solo hay que creérselo.
Y entonces le han castigado quitándole el premio del torneo en cuestión.
Los puntos conseguidos
en
Indian Wells.
Pero no le echan 2 años de circuito.
No lo van a suspender ni nada. Y
salomónica.
Claro, aquí es donde viene. La ATP ahora mismo está dirigida por italianos.
Anda, amigo.
Y el deporte italiano con el doping, con los Juegos Olímpicos, lleva también un poco ahí de... cara B, veremos, porque lo que te digo, lo del Clostebol en Italia es bastante extendido. Ha habido jugadores de baloncesto, jugadores que que han acudido deportistas a los Juegos Olímpicos que han tenido problemas con el doping por esta sustancia. Y lo de Jannik Sinner, bueno, Nick Kyrgios, que no es precisamente ejemplo de nada, es el que más se ha llevado las manos a la cabeza, está pidiendo 2 años de suspensión. Pero bueno, veremos. Lo más cercano que tenemos fue también con Simona Halep, número 1 del mundo, que le pasó más o menos lo mismo.
Pues curioso, el curioso caso de Sin.
Yannik Sinner, sí.
De Sinner, ¿cómo se llama la sustancia?
Clostebol.
Bueno, me la apunto para no tomarlo. Con la 11, la actualidad deportiva.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De experiencia caótica y desmoralizante, así ha calificado el Colegio de la Abogacía de Madrid la situación de los solicitantes de asilo y los letrados en el aeropuerto de Barajas. Así se lo ha transmitido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha dicho su profunda preocupación por la grave situación en la que se encuentra la asistencia jurídica en Barajas, Ramón García Pellegrín.
Graves carencias y experiencia caótica y desmoralizante. Así califica el Colegio de la Abogacía de Madrid la situación que están viviendo tanto las personas solicitantes de asilo como los letrados en el aeropuerto de Barajas en esa carta enviada ahora al ministro del Interior. Desde la Asociación Al Todo de Abogados del Turno de Oficio, Luis cuenta a COPE cómo están viviendo esta crisis.
Debemos de llevarnos nuestra propia protección, es decir, la mascarilla, los guantes. Los policías están trabajando con gran profesionalidad, pero sin medios que les permita realizar correctamente sus trabajos y sus actuaciones.
Los letrados del turno de oficio están dispuestos incluso a renunciar a alguna guardia si la situación no mejora.
Se nos deben de dar los medios suficientes para garantizar nuestra integridad. Las medidas que podamos tomar serán coordinadas desde la asociación nuestra de Al Todo en relación a la posible renuncia de guardias.
Para estos letrados la situación empieza a ser insostenible, con un número de solicitantes de asilo hasta 20 veces superior que hace unos meses.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 21 de agosto, 22 grados y viento tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. El Retiro y otros 8 parques mantendrán hasta las 12 del mediodía zonas cerradas por estas malas condiciones meteorológicas. Y Chamartín funciona a estas horas con normalidad tras una tarde caótica después de que 3 vías quedaran inoperativas por el corte de un cable eléctrico que están investigando. Una incidencia que afectó a los trenes de alta velocidad y que provocó que muchos pasajeros tuvieran que esperar durante horas en una estación llena de gente y con mucho calor. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sin embargo, ha negado el caos y el colapso en la estación. Eso sí, Adif tuvo que activar un protocolo para evitar las aglomeraciones de gente. Y hasta 11 dotaciones de bomberos están trabajando en un incendio forestal en Rivas Vaciamadrid. Se ha conseguido detener el avance hacia las viviendas, aunque ha habido que desalojar algunas. Se ha confinado una fila de casas por la proximidad del humo. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7:53 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Comenzamos en el Nudo Norte, donde hay un vehículo averiado en el carril derecho de la vía de incorporación a la Castellana. No está afectando demasiado al poco tráfico, pero tengan precaución en la zona. Por lo demás, un poquito más de tráfico en estos momentos, pero los desplazamientos continúan siendo bastante fluidos. Algo más de movimiento en la M30, especialmente en la parte este, en los desplazamientos en dirección norte entre O'Donnell y Avenida a América, pero continúan sin ralentización de la circulación. Las entradas desde las autovías siguen siendo también ligeras y continúan con algo más de tráfico la proveniente de Extremadura, Toledo y Andalucía. Desde esta última sí se está ralentizando algo la circulación en el acceso a la M30 en sentido norte. Y en el interior los desplazamientos son cómodos también. En líneas generales, en estos momentos se ha incrementado el tráfico proveniente de la Avenida de la Memoria en la Plaza de Cristo Rey y en la parte este en las entradas por Avenida América y O'Donnell.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está provocando el corte de la M50 en los entornos de Móstoles y Alcorcón, dirección A42, y genera ya hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen ya de esta incidencia, tráfico lento de entrada a la capital por la 5 a su paso por Alcorcón, M40, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, al igual que la M50, en el entorno de San Fernando de Henares hacia esta misma autovía.
Y enseguida hablamos de talento digital.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genci, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues tenemos de nuevo por delante un día de mucho calor. Seguimos con aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar a los 36 grados de máxima en el centro y a los 38 en Aranjuez. Las mínimas se van a quedar en los 23 grados. El cielo va a estar más bien despejado, pero va a soplar viento durante todo el día.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental para casi todos los trabajos. Por eso, la Comunidad de Madrid ofrece cursos para poner al día a esos trabajadores que se tienen que actualizar en esos conocimientos y dar un paso más para poder optar al mercado de trabajo. Juan Torrejón.
La Comunidad de Madrid puso en mayo en marcha el Plan de Talento Digital, que ya han completado más de 330 personas. Son cursos dirigidos a gente en situación de desempleo que quieran aprender o ampliar sus conocimientos tecnológicos. Daniel es uno de sus alumnos y ve estos cursos como una oportunidad para el futuro.
Me mandaron este curso y me pareció muy atractivo para mejorar la empleabilidad. Y es una oportunidad porque son cursos bastante caros y inaccesibles con lo que hablarte. Y la verdad es que te puede dar un puesto de trabajo muy atrayente.
En este plan forman parte 4 grandes empresas tecnológicas en el mercado. Una vez finalizan los cursos, los alumnos reciben un certificado. Miguel también es alumno. Ahora sí que tiene trabajo, pero considera que estos cursos y su certificación están muy bien valorados.
Al final estos son cursos que informándote se ve que son muy completos, bastante caros si lo quieres hacer por tu cuenta, y entonces que te den la posibilidad de certificación es muy valorable.
En total se van a invertir 20 millones de euros y desde la Comunidad de Madrid esperan que 10.000 personas completen en las clases para finales de 2025. Todo aquel que quiera apuntarse puede hacerlo a través de futuromadrid.com.
Y ojo a la tos que podamos sufrir en esta época del año. A veces la confundimos con un catarro por la exposición al aire acondicionado, a los cambios de temperatura. Pero lo cierto es que, aunque no lo creas, estamos en plena floración de una especie vegetal cuyo polen es muy alergénico. Son las amarantáceas, una especie vegetal que conforman sobre todo hierbas y trepadoras que crecen en los caminos y en los jardines, que podemos ver casi en cualquier sitio. Francisco Feo es alergólogo.
Días de tormenta con muchas corrientes de aire, lo que hace esas corrientes de aire es que arrastran el polen de la superficie del suelo hasta las capas altas de la atmósfera, con lo cual provocan mayor sintomatología en los alérgicos.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.